Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, la última, ultimísima hora es que el juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mulia. Les iremos contando información conforme nos vaya llegando en más detalle. También le cuento que otro juicio, en este caso contra el fiscal general del Estado, contra Álvaro García Ortiz, ya ha terminado, ha alcanzado su final, con la Moncloa volcada en su defensa, pero dispuesta a ponerse la venda antes de la herida. El equipo de Pedro Sánchez contiene el tono y asume que el Supremo es soberano para dictar su sentencia. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa han decidido que solo se juegan su opinión y nada más a la espera del fallo final en el caso de Álvaro García Ortiz. Vienen, por tanto, poniendo una venda antes de la herida y rechazando que sea tan grave posicionarse, tal y como lo ha hecho el gobierno, ante la causa. El Ejecutivo cree que ha quedado claro que el proceso no ha arrojado una prueba concluyente contra García Ortiz, pero en este ínterin, Félix Bolaños prefiere bajar el tono.
Ahora es el momento de confiar en la justicia, de confiar en la Sala Segunda y de tener un poco de paciencia para que conozca el fallo.
El entorno de Pedro Sánchez verbaliza al menos que el alto tribunal es soberano para dictar sentencia tras haber concluido que de ninguna de las maneras se sostiene el caso ante la dificultad, entienden, de identificar al filtrador. Con todo, la intención del gabinete es desplazar la atención de sus escándalos y redirigir el foco hacia debates más favorables a sus intereses.
Y Cantabria ha contabilizado hasta 53 incendios forestales en lo que va de noviembre, 8 de ellos en las últimas 24 horas. Rachas de viento fuertes, superiores a los 100 kilómetros por hora, están registrando algunos puntos de la comunidad y esto no ayuda a controlar la situación, aunque las autoridades apuntan que la mayoría de los fuegos son provocados. Ahora mismo hay 4 incendios activos. COPE Cantabria, María Gutiérrez.
De los que aún están activos, el que más preocupa es el que se está produciendo en la cantera de Las Caldas, en el municipio de Los Corrales de Buelna, porque ha cambiado de dirección y se acerca ahora a un bosque de eucaliptos. Las previsiones apuntan a que el viento va a seguir soplando de componente sur-suroeste los próximos días y se espera que la situación siga siendo complicada, al menos hasta la madrugada del domingo al lunes. Por ese motivo, se mantendrá el nivel 2 de riesgo por incendios forestales activo y las 36 cuadrillas de extinción van a continuar trabajando. Aunque no hay indicios sobre la autoría de los fuegos, el gobierno de Cantabria tiene la certeza de que han sido provocados y hace un llamamiento a los ciudadanos para que comuniquen a las fuerzas de seguridad cualquier sospecha.
Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania. En las últimas 12 horas ha bombardeado todos los distritos de la capital de Kiev, causando al menos 4 muertos y más de una veintena de heridos. Fernando Díez.
Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el Kremlin ha protagonizado un ataque deliberadamente calculado destinado a causar el máximo daño a civiles e infraestructura urbana. 430 drones y 18 misiles han empleado las fuerzas de Putin, mientras que Moscú, por su parte, asegura haber derribado en el mismo tiempo 200 drones ucranianos en su territorio. Sucede en la misma semana en la que Ucrania se ha visto obligada a retroceder en varias líneas de frente en la región de Zaporilla, una de las más golpeadas desde el inicio de la invasión. Y la batalla clave se libra ahora en Pokrovsk. Ucrania admite dificultades para resistir en la zona. En los últimos 10 días habrían perdido más de 1.500 soldados, mientras los efectivos rusos siguen avanzando.
Y les recuerdo, antes de pasar al deporte, que el juez Adolfo Carretero ha visto indicios suficientes como para procesar al exdiputado y ex portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mulia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Alcaraz va a ser coronado esta tarde como el mejor tenista de la temporada. Bruno Casar.
Con su victoria anoche ante Musetti logró meterse en las semifinales del torneo de maestros y se aseguró acabar la temporada como número uno del mundo. Reconoce que consigue así uno de sus objetivos para esta temporada.
Sabíamos que teníamos que ganar los 3 partidos para acabar el año como número uno, que era uno de los principales objetivos. No te voy a decir a principio de año porque no era un objetivo, si te soy sincero, pero sobre todo a mitad de temporada para adelante. Muy contento de haberlo conseguido antes de llegar a unas semifinales. Obviamente este es un torneo que me haría mucha ilusión ganarlo algún día. Así que una parte, ¿no?, como de los objetivos del año está conseguida. Ahora toca la otra parte.
A las 2 de la tarde va a recibir ese trofeo que la acredita como número uno del mundo y esta tarde además va a conocer a su rival para las semifinales de la Copa de Maestros, que va a ser el ganador del encuentro que va a enfrentar a Alexander Zverev y a Félix Auger-Aliassime. Mientras tanto, la selección española va a ultimar detalles esta tarde de cara al partido de mañana ante Georgia, en el que los de Luis de la Fuente pueden sellar ya su clasificación al Mundial. Esta noche, 9 menos cuarto, pueden hacerlo Alemania, que visita Luxemburgo, Holanda, que hace lo propio con Polonia, y Croacia, que recibe a las Islas Feroe.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en otoño vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? El sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas.
¿Es un pájaro?
¿Es un avión?
No,
son ofertas que vuelan.
Solo hasta el 10 de noviembre, aguacate a 6,25, pechuga de pollo a 5,89 y paquete de lavavajillas Fairy Limón más original por 4,99. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Real Valladolid. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Suntelco.
No te lo pierdas, Real Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy con Jesús González Dumpierres. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y con Iván Sánchez. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué
muy
tal bien, la cosa por ahí por Telde?
Sí, bastante tranquila después de la amenaza que hemos tenido esta semana de lluvias y demás. Pero bien, bien. No hubo ningún nada. Bueno, prácticamente el día de ayer no hubo prácticamente ningún incidente en Telde y hoy ha amanecido el día espectacular, la verdad.
Sí, sí, hoy tenemos un día realmente maravilloso. Sí, es cierto que vemos algunas nubes en medianías, en zonas altas, que amenazan un poco de lluvia, pero bueno, parece que no va a caer mucho. Pero no fue tanto, ¿no? No fue el león tan fiero como lo pintaban, ¿no?
No, no, en la madrugada del miércoles a jueves, como habían predicho, pues sí, llovió bastante, pero no, la verdad es que cuando no viene con viento y cae la lluvia serena y tal, pues no suele provocar ningún daño, y la verdad es que el mismo día de ayer después ya amaneció bien y se mantuvo así durante todo el día, no hubo ninguna incidencia, la verdad. Se agradece la lluvia y la alerta, porque también eso sabes que siempre queda, ¿no? Sí. Si es un exceso, y todas las precauciones que se toman, pues bueno, pues si se pueden dilatar más, se puede esperar más, en fin, toda la polémica que se genera. Pero yo prefiero, sinceramente, ese tipo de cuestionamiento de las medidas adoptadas a lamentar alguna desgracia, ¿no? Yo creo que en estos casos, pues hay que seguir siempre las recomendaciones que te dan los servicios de emergencia, la agencia de meteorología, y oye, sí. Si luego no pasa nada, pues alegrarnos de que no haya pasado nada.
Hombre,
¿no?
algo pasó, pero no tanto como se esperaba, y yo creo que después de la Dana hemos aprendido algo, que es mejor, Jesús, por exceso que por defecto, sobre todo porque es extrema la precaución, que después pasa poco, no pasa nada. Bueno, pues mira, pero por lo menos tenemos ahí un sistema de alerta que nos previene ante lo que puede ocurrir, ¿no?
Sí, yo creo que en el tema este de la lluvia, sobre todo aquí en Canarias, no siempre llueve a gusto de todos, pero es evidente que la lluvia a todos beneficia. ¿Qué es lo que ocurre con las alertas? Bueno, a raíz de la Dana e incluso antes, yo creo que las autoridades tienen la obligación de plantear estas alertas, que a veces son incómodas, son molestas y que a veces no se corresponden con lo que después la realidad meteorológica nos plantea, pero que en determinados momentos, si se hubieran puesto en práctica en otros lugares, hubieran salvado muchas vidas. Por lo tanto, son incomodidades que tenemos que soportar, que tenemos que aguantar. Ahora bien, hay alguna cosa en esto que sí que habría que reflexionar. Por ejemplo, los barrancos, los cauces de los barrancos, los invernales, ponerse a limpiar cuando se declara la alerta, yo creo que no es lo más recomendable ni lo más lógico. Eso se tiene que hacer mucho antes. Para eso tienen los meses de agosto, de septiembre, donde no hay lluvia, y no esperarse a la alerta, como hemos visto en noticias por ahí, que dice, vamos a limpiar los cauces de los barrancos porque hay una alerta. No, mire, eso se tiene que hacer antes. Y después hay otra cuestión, que es las inundaciones en Canarias, al menos aquí en Gran Canaria, que es lo que yo más conozco, se producen siempre exactamente en los mismos sitios. Año tras año, cuando hay lluvias intensas, se producen casi siempre en los mismos lugares. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de, en esos lugares, a hacer obras y actuaciones que impidan pues lo que se repite y que se conoce ya de que puede suceder otra vez.
Claro, las labores de limpieza deben ser todo el año, ¿no? No solamente para evitar pues este tipo de fenómeno meteorológico, también para los incendios en la medida de lo posible, porque ya sabemos ya que nuestra orografía es bastante abrupta. ¿Y qué hacemos con esas construcciones ilegales que vemos muchísimas y en cualquier lugar de la isla de Gran Canaria, me atrevo a decir, del archipiélago que está en el cauce justo de Barranco. Afortunadamente no ha pasado nada ahí, pero que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Iván.
Sí, sí, hay muchas. Bueno, de hecho, hay alguna incluso infraestructura pública que está en cauce de Barranco, ¿no? O en lecho, ¿no? Para ser más fácil, no ocupando el cauce del agua exactamente, pero sí donde no debería haber construcciones, ¿no? Entonces, las propias administraciones en algunos casos no dan mucho ejemplo, ¿no? Muy buen ejemplo. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que repensar esto muy bien. Es verdad que nos va a llevar mucho tiempo, por ejemplo, entender que sufrimos estas inundaciones en el mes de marzo, este mismo año. Pues ya a partir de ahí se están pensando en protocolos, ¿no? Y el propio alcalde pues convocó a todos los jefes de servicio, a todas las concejalías, a todo el gobierno, bueno, pues para activar una serie de protocolos que ya se venían, bueno, viendo venir que eran necesarios, ¿no? Y que, bueno, que no se habían tenido aquí, pues porque realmente aquí no nunca ha pasado estos desastres que vemos en otros sitios, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Y entonces, bueno, también es una forma de aprender, ¿no? Y este aprendizaje de las alertas, oye, pues va mejorando cada vez los protocolos, ¿no? Y sí, una cosa que sí quería decir con respecto a limpiezas y demás, a causa de Barranco, oye, hay que ver, también hay que llamar a la gente un poco la atención, ¿no? Sobre todo el incivismo, ¿no? Porque, hombre, no es que se retiren a veces maleza de los lechos de los barrancos o piedras y tal, es que se retiran lavadoras, coches, restos de basura y tal. Entonces, y eso no aparece ahí porque se lo lleva al barranco, ¿no? Lo aparece porque la gente lo tira, ¿no? Ayer mismo estábamos mirando un paso a nivel que hay en Pinamar y debajo estaba lleno de basura, ¿no? Entonces, pues, hay que limpiarlo siempre antes porque es que lo limpias, lo mantienes y luego vuelve otra vez la gente a tirar cosas ahí, ¿no? Entonces, sí. Eso también, ¿eh?
Sí, el civismo, ¿no? Ciudadano, ¿eh? Sí. Ahí en La Gavia creo que hace algunas semanas se quejaron. Los vecinos de algún vertido ilegal, evidentemente de origen humano, claro, porque vi, había lavadoras y había
escombros, te tiran sacos, claro, demás, claro, y claro. Es incontrolable, es que claro, sí, y ahí sí que hay que hacer un llamamiento a la gente, ¿no? A la participación ciudadana, ¿no? Mira, cuando yo veo un furgón de una empresa que está tirando escombros donde no debe, uno puede denunciarlo también, o advertir, llamar a la policía, ¿sabes? Que luego hay mecanismos para sancionarlos, ¿no? Pero claro, no puede estar uno vigilando todo el territorio todo el tiempo, es imposible, ¿no?
Pero mira, hay mucha falta de civismo en esto, ¿eh? Porque esto, Jesús, lo vemos en cualquier sitio. Te das una vueltita por Las Palmas de Gran Canaria, independientemente de cuál es el nivel de limpieza que tiene la capital, ¿vale? Que eso es harina otro costal, ¿no? Eso es otro tema. Pero sí es cierto que te ves muchísimos vertidos, muy cerca aquí, por ejemplo, de la radio. Yo constantemente me veo sillones, colchones, termos, me he visto neveras pequeñas. Claro, hay un servicio de trastos y hay que llamar, pero el servicio de trastos debe ser eficaz. Si te dice, no, señora, vamos en una semana y media, pues, ¿qué hago yo con este muerto aquí en casa, ¿no? O sea que, digamos que todo pertenece a una cadena y todo eslabón debe funcionar, Jesús.
Sí, lamentablemente el incivismo es un sello de nuestro, en este caso de la isla de Gran Canaria, porque se ve no solamente en Las Palmas de Gran Canaria, sino incluso en cualquier campo por ahí donde uno menos se lo espera, pues te encuentra un colchón viejo tirado en el campo. Pero yo le pondría casi al 50%, porque efectivamente la comodidad de tener un trasto en la casa y ponerlo en la calle para que no nos moleste es muy muy nuestra, digamos, pero también las propias administraciones, sabiendo eso, aparte de las campañas de concienciación que deben ser continuas y estarnos bombardeando fijo, igual que nos bombardean para hacer la declaración de la renta, para pagar impuestos, bueno, pues hacer una campaña de concienciación, eso tendría que ser fijo hasta que esto cambie, porque si no, es que no va a cambiar.
Bueno, se suspendieron las clases, actividad lectiva, bajo mi punto de vista es una buena decisión, porque de esta manera se evitan desplazamientos innecesarios. Se notó, cada vez que no hay clases se nota en el tráfico rodado, lo solemos dar sobre las 7:30 de la mañana, más o menos, pero parece ser que esa plataforma de clases online, de docencia online, parece ser que ha fallado, ¿no? Es decir, tenemos que avanzar ahí. Incluso el consejero de Educación, Poli Suárez, pidió disculpas y reconoció que esa plataforma en algunos alumnos, algunos niveles educativos, no en todos, sí es cierto que tuvo fallo. Vamos a escucharlo.
Ya, es que ha fallado. dicha plataforma, pese a las mejoras que hemos ido cometiendo a lo largo de estos 2 años, ampliando los medios y además la capacidad. Pero la previsión de acceso simultáneo no fue suficiente y el sistema se vio ralentizado a primera hora del jueves. Yo desde aquí, como consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, quiero pedir disculpas. Disculpas a las familias, disculpas al alumnado, disculpas también a los equipos docentes.
Claro, cierto, de nada te vale que cada alumno tenga un dispositivo en casa, reforzar la plataforma a través de hardware, como he dicho, de software, si no tienes unos servidores, que yo creo que es por aquí por donde va el tema, unos servidores claro, que realmente contengan todo ese tráfico, ¿no?, que hay, que es muchísimo por la mañana. Iván, que te escuche de fondo.
Sí, sí. Bueno, primero le honra las palabras a Poli, ¿no?, a Poli Suárez, ¿no?, el consejero, que bueno, nos une la amistad, no voy ahora a ocultarla, pero le honra, ¿no? Es decir, dar esas explicaciones, bueno, no siempre es fácil, lo ha hecho yo creo que perfectamente claro, ¿no? Y estoy contigo, cuando se prevé un acceso simultáneo, ¿sabes lo que tienes que tener? Es una capacidad para, bueno, para que el sistema no se venga abajo, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, no pudo entrar, mi hija tampoco, ¿no? Las aulas digitales no tienen la capacidad necesaria para en un momento dado una crisis, bueno, un tema como ayer, ¿no? Pues que toda la isla se conecte, ¿no? Eso por ahora no lo hemos conseguido, pero es otra de las cuestiones en las que se está trabajando y se está mejorando, y todo viene además a partir de la pandemia, como sabemos, ¿no? Que hubo bastante demanda de estos servicios. Yo creo que al final va terminando siendo incluso una forma de compatibilizar las clases presenciales, ¿no? Cada alumno ya tiene su dispositivo y puede compatibilizar o reforzar las clases en casa el día que no pueda asistir. En fin, yo creo que cada vez va a ser un uso más común y eso necesita inversiones y mejoras. Sí, y yo creo que estamos en esa línea, ¿no?
Oye, fíjate que cada uno habla por la experiencia que tiene. Tú has hablado de tu hijo y de tu hija. Mi hija no tuvo ningún problema. Entró a través del Classroom, el meeting, y ahí estuvo toda la mañana. O sea que, de repente, en algunas zonas, no sé si son por zonas, o quizás que se conectó antes, desde primerísima hora, y el servidor lo pudo atajar, ¿no? Pero
yo tengo a la niña Ana Isabel de España, y al niño están en la Encibia Gil, en Telde, y a los dos les fallaron. Pero bueno, sí.
Está claro, Jesús, que evidentemente de poco vale que cada uno tengamos nuestro dispositivo en casa, que es importante, fundamental, claro, si esto no funciona, claro, si los servidores no pueden, en fin, aguantar la capacidad de carga, ¿no?, y de líneas.
Sí, aparte de estas cuestiones técnicas que evidentemente son subsanables y está claro que se van a ir corrigiendo año tras año, curso escolar tras curso escolar, pero hay una cuestión que yo creo que es sobre la que no se ha reflexionado mucho. Es decir, en Canarias tenemos, según datos oficiales, 158.000 niños en riesgo de exclusión social. Mi pregunta es, ¿esos 158.000 niños disponen en sus casas de ordenador y conexión a Internet? Yo mucho me temo que no. Mucho me temo que no, y posiblemente alguno más. Entonces, ¿no sería más razonable, hasta tanto no todos los alumnos tengan las mismas condiciones de acceso a la educación, en este caso online, telemática, que cuando se suspenden las clases por un día, como fue el día de ayer, no se diga, oiga, pues este día lo vamos a recuperar en junio? En vez de terminar las clases el 18, van a terminar el 19. Y entonces todos dispondrían de las mismas oportunidades, porque lo que estamos viendo, sí, es un avance y cada vez se va más en el mundo de la educación a distancia, de Internet y de todo esto, pero los medios que tienen las familias, sobre todo las familias vulnerables, las familias necesitadas, no son los mismos que pueden tener otros, y por lo tanto se produce una discriminación en cuanto al derecho a la educación, que yo creo que eso habría que planteárselo y reflexionar un poco sobre ello también.
Pues desde luego que sí. Venga, vamos a cambiar de asunto. Visto para sentencia ya el juicio al fiscal general del Estado. Fueron 6 sesiones, vamos a ver qué ocurre, nadie lo sabe, pero ¿qué sensación te deja todo esto, Iván?
Bueno, del juicio paralelo que ha habido, ¿no?, donde el presidente del gobierno una vez más ha actuado como juez y parte, y además ha dejado caer la idea de que si es condenado, pues están los indultos para resolverlo, ¿no? algo que ha caído bastante mal, ¿no?, en la judicatura, ¿no?, porque al final desautorizas, ¿no?, el poder judicial, ¿no?, y lo ingieres, ¿no? El poder político debería estar perfectamente separado, ¿no?, y todos los mecanismos de control que tienen los estados deberían funcionar de forma independiente, ¿no? Cuando uno hace declaraciones como presidente del gobierno, no es lo mismo que lo haga un tertuliano de radio que el presidente del gobierno, oiga, tiene que cuidar muy bien lo que dice, ¿no? Porque no pueden entenderse de ninguna forma que usted está intentando condicionar el resultado del juicio, ¿no? Las declaraciones luego, por cierto, en el juicio que las he ido siguiendo, no al día a día, pero sí he seguido las más importantes, bueno, dejan bastante claro, al menos a mi juicio, ¿no?, que sí que hubo una participación del fiscal y que ahora está acusado y que, en fin, todo apunta a que la información a la prensa llegó a través de él. Y uno puede, como abogado, por ejemplo, en fin, como abogado eso no es un delito, no es un supuesto ilícito, pero como un fiscal, en un fiscal sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, veremos si la sentencia es rápida y es contundente, hablaremos seguramente de ella, pero yo me temo que si es condenatoria, el gobierno va a mirar para otro lado y va a soltar lastre y va a decir aquello que no conocía a este señor, a este fiscal, ¿no? Y luego quizás venga hasta un indulto, ¿no? Parece todo pues un esperpento.
Hombre, veremos. Nuestro sistema judicial, afortunadamente, bastante garantista, indubio por pro reo, quiere decir, en caso de duda, lo mejor para el reo, lo cual quiere decir que Jesús, que tú esto sabes también, debe tener pruebas totalmente concluyentes, sin ningún tipo de dudas, para condenar, ¿no?, al fiscal general del Estado, ¿no?
Bueno, ya muchos periodistas, tertulianos, los ciudadanos, han dictado su sentencia sin tener todas las evidencias de prueba, es decir, sin tener los cientos y miles de folios de los que disponen los miembros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin disponer de todas las declaraciones, porque este juicio, al contrario del proceso, no ha sido grabado en directo para todo el mundo, que a mí me hubiera parecido acertado que se hiciera, porque es un juicio histórico. Y con independencia de la sentencia que sea favorable al fiscal general o desfavorable, yo creo que lo que ha producido este juicio es un descrédito enorme de la Fiscalía General del Estado, no de los fiscales que cumplen con su trabajo diariamente en todos los tribunales de España y que hacen su trabajo callado y silencioso y con mucha eficiencia y eficacia, sino en lo que es la institución de la Fiscalía General del Estado, que queda irremediablemente tocada por esta situación. Y luego ya, aventurándome un poco a lo que puede ser la sentencia, yo lo que me pregunto es, de todos los casos que hay de conformidad en España entre abogados y fiscales para temas económicos de cientos de empresarios, solo se han parado a tocar uno precisamente, que, casualidad, es la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y luego, a mí me llamó poderosamente la atención una frase del fiscal general del Estado, que cuando dice, vamos a perder el relato. Oiga, la fiscalía está para perseguir delitos, no para mantener relatos políticos de a favor de uno o a favor de otro, o en contra de uno o en contra de otro. Yo creo que hay una serie de cuestiones ahí que no han quedado claras. Y luego hay una cuestión que también me llama poderosamente la atención, es que los periodistas que han sido citados a declarar, bueno, pues son de medios de comunicación que son los que están siendo la voz del gobierno. No ha habido de otras corrientes, digamos. Por lo tanto, es un juicio que lo que sí que quiero es que todo el mundo, cuando salga la sentencia, la acepte y considere que los que están a favor de que declaren su inocencia, que acepten lo mismo que aceptaron ayer, que la Audiencia Provincial de Madrid no permite al juez Peinado investigar a Begoña Gómez por el caso de Air Europa. Es decir, que cuando la sentencia no es favorable, qué bueno es el juzgado y cuando la sentencia no nos es favorable, qué malo es el juzgado, qué malo es el tribunal. Yo creo que eso está de más y sobra en estos momentos.
Bueno, pues sí, evidentemente hay que aceptar y reconocer cualquier tipo de resolución judicial. Lamentablemente hemos tenido muchísimos relatos, ¿no?, alrededor de este juicio, y yo entiendo que esos periodistas, que es cierto que son periodistas de medios de comunicación afines al gobierno, pues eran los testigos de la defensa, y me llama la atención que el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no quisiera responder a ni una sola pregunta de la acusación, ¿no? Si tú no tienes nada que esconder, te expones directamente, porque al fin y al cabo tu relato, el relato, lo que realmente sucedió, digamos, es la verdad. Por cierto, ¿creen ustedes que a tenor de la Ley de Movilidad Sostenible, que fue aprobada de manera definitiva en el Congreso, va a garantizar la gratuidad del transporte público, pero ya incluso de manera permanente? María Fernández, la directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, pues cree que sí. Vamos a ver si la podemos escuchar, María
Seguido, Fernández. Que en este último texto se incorpore una enmienda en la cual ha salido votada de manera positiva la prórroga del transporte, de la gratuidad del transporte de guaguas. Y es que la bonificación del 100% de los títulos multiviaje y de los bonos de guaguas del transporte regular de viajeros, ya lo habíamos dicho, habíamos aportado datos, es una medida que se ha convertido en todo un revulsivo de cara a la movilidad sostenible. Es la medida que nos está ayudando a caminar hacia unas vías menos saturadas.
Bueno, parece ser que está casi garantizada para 2026, pero lo que busca el gobierno es que se consolide, que quede para siempre. Esto quizá un poquito más complicado, Iván, ¿no?
Sí, bastante más complicado. Yo, por cierto, discúlpame, tengo que entrar, tengo Junta General de Fomentas ahora mismo y tengo que dejarlo ya de programa. Me despido rápido, estoy en la misma plaza de San Juan, como pueden oír de fondo. Sí, sí. Pero sí, estoy contigo, ¿no? Quiero decir, yo creo que es un éxito del gobierno, por cierto, ¿no? Del gobierno de Canarias, ¿no? A mantener la medida un año más. Pero tal y como están las circunstancias económicas y los gobiernos, es muy complejo. Bueno, pues atar determinadas normas, leyes a los propios presupuestos que no se aprueban, es decir, es todo un escenario tan volátil que las cuestiones importantes al final se están quedando aparcadas, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? También el convenio de carreteras, en fin, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la movilidad y con inversiones en Canarias y otras comunidades que están estancadas y no se pueden fijar de forma permanente porque no lo permiten, en fin, la volatilidad que tienen los gobiernos, ¿no? Y la inestabilidad que al final se traslada a las administraciones autonómicas y locales, ¿no? Esto habría que reflexionar sobre ello también, ¿no? Pero, insisto, como da para mucho, tengo que ir, pues me disculpan.
Pues una pena, Iván, porque...
Por cierto, aprobamos el ya te lo adelanto, el Consejo es sobre todo para aprobar la segunda fase de la avenida de Melenara y poder culminarla, ¿no? A partir de que se apruebe en el día de hoy ya, la empresa tendrá un mes para iniciar las obras, con lo cual yo creo que vale la pena que deje el programa 5 minutos antes y me sume ahí.
No te preocupes, yo te iba a preguntar si vamos a ver tu cara en las elecciones del año que viene, pero bueno, ya eso te lo pregunto en otro momento.
En otro momento.
Bueno, cuidarse, muchas gracias. Cuidarse,
buen día, disculpa, Jesús.
Bueno, nada, se entiende. ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Cómo es esto?
Yo creo que la palabra anclar en las actuales circunstancias políticas es excesiva. Está bien que se batalle por obtener la gratuidad del transporte público, que habría que plantearse incluso también, porque decir esto es a perpetuidad, o esto es, pero vamos a ver, si las condiciones económicas cambian a mejor, ¿qué sentido tiene que una persona que tenga un buen sueldo no pague el transporte público? Creo que habría que reflexionar más sobre esto. Y luego que en las actuales circunstancias políticas, en las que es evidente que ni sin presupuestos generales del Estado, me parece que es un poco excesivo hablar de que queda anclado. Queda fijado para el año que viene y bueno, y al año que viene habrá que ver otra vez si al siguiente queda o no.
Pues sí, por lo menos lo tenemos para el año que viene. Vamos a ver qué pasa para los próximos años. Jesús, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Igualmente, saludos a todos.
Thank you.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Briseida Bautista, directora del Hotel Taimar.
El Hotel Taimar es un referente en turismo accesible a nivel internacional, donde ofrecemos una experiencia vacacional sin barreras de movilidad ni de comunicación. El 22% de las habitaciones y todas las zonas comunes están adaptadas.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de. Y 140. Probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, que es extremadamente grave. El juez Rafael Pasaro ha decidido ampliar la investigación del caso Balca. Se incluye como investigados, entre otros, a Inmaculada Medina, la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según el auto del juez, podría haber participado en una presunta trama que entre 2015 y 2022 habría inflado de forma sistemática los consumos de agua para parques y jardines mediante facturas falsas sobre costes muy superiores a los reales. Lo que señala el magistrado es que este mecanismo habría permitido desviar fondos públicos, causar un importante perjuicio económico al ayuntamiento mientras se eliminaban controles técnicos y se beneficiaba a la empresa adjudicataria. A la espera del pronunciamiento del equipo de gobierno del ayuntamiento, sí ha hablado la oposición. Vamos a hablar con la líder, en este caso de la oposición, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Me encanta estar con ustedes.
¿Cómo valora la posición, esta investigación judicial del caso Valcre y que haya salpicado, entre otros, a Inmaculada Medina?
Bueno, pues esto efectivamente es algo gravísimo. O sea, realmente, como todos sabemos, el caso Valcre saltó en agosto de 2024. Es un caso que donde efectivamente hay una presunta, se está investigando una presunta trama de corrupción de contratos públicos hechos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero hasta ahora los que estaban siendo investigados eran técnicos o funcionarios. El que entre ayer y hoy no solo el fiscal anticorrupción haya presentado un escrito de 24 páginas demoledor, donde efectivamente ve indicios tremendos de que durante 7 años, estamos hablando del año 2015, del año 2024, se han estado pues malversando el dinero de todos, porque calcula alrededor de unos 400.000 euros, unos sobrecostes de un 70%, y apunta directamente a una política, y una política que no es ninguna política cualquiera, que es Inmaculada Medina, que como los oyentes bien saben, el Partido Popular ha presentado ya 2 denuncias y 2 ampliaciones en Fiscalía Anticorrupción también, porque es la misma persona que está detrás de lo que nosotros creemos que podría ser otra presunta trama de corrupción con empresas que se han estado llevando siempre el dinero del carnaval y de las fiestas de esta ciudad.
¿Cree usted que Inmaculada Medina es una concejala corrupta o es mucho afirmar?
Hombre, yo no puedo ni creo que sea mi papel estar dando calificaciones al respecto de ninguna otra persona. Lo que yo sí le puedo decir que este modus operandi o este modelo de gestión que el fiscal, que ya no es como hasta ahora ha dicho siempre Carolina Darias, se estaban victimizando, desde el minuto cero ellos han dicho que esto era un acoso y derribo al grupo de gobierno, queríamos deteriorar la imagen, es que ahora quien lo está diciendo es el fiscal anticorrupción y el juez. Entonces, ahora sí que es verdad que bueno, tendrán que ser, está claro que la presunción de inocencia hasta el último minuto siempre hay que respetarla, pero yo creo que esto tiene una gravedad tremenda, y además para un partido socialista que todos sabemos cómo está a nivel nacional, cómo está Ángel Víctor Torres, cómo está incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros lo que vemos es que esto es un caso más de toda esta
forma. Inmaculada debería apartarse temporalmente de sus funciones mientras dura esta investigación. ¿Van a pedir usted incluso la dimisión?
Mire, nosotros la dimisión no la vamos a pedir porque ya tenemos la experiencia de sobra de que en el Partido Socialista nadie dimite, por lo que le estaba diciendo antes. Ni Ángel Víctor Torres, el que hemos pedido, ni Pedro Sánchez convoca elecciones. Entonces la dimisión no la vamos a pedir porque es absurdo. Ya hemos en el pasado solicitado que se la aparte temporalmente y no se ha querido hacer. Nosotros sí creemos que Carolina Darias lo que tendría que estar haciendo ya, y nos extraña muchísimo que no lo haya hecho, es saliendo a la opinión pública a explicarnos a los ciudadanos qué está ocurriendo y que efectivamente qué piensa hacer ella a partir de ahora, porque además no nos olvidemos que Inmaculada Medina es también responsable de los y Miguel Padrón, que es la otra persona que también está siendo investigada, de los contratos de limpieza de esta ciudad, y yo creo que tiene que poner bajo lupa y bajo control todos esos contratos, que al final volvemos al tema clave de que es la limpieza en esta ciudad. Así que nosotros muchos creemos que esto va a quedar en nada, como siempre, pero también el Partido Socialista, si eso es así, a nivel regional, tiene que tomar cartas en el asunto, porque esto, como usted bien dijo, es muy grave. Son 4 delitos muy graves que se están imputando directamente a una concejala como es Inmaculada Medina.
Sí, con un quebranto de 400.000 euros. Jimena Delgado, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Buen día, gracias a ustedes.
El 26 y 27 de noviembre llega Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, ¡Ay, qué bueno saludar a esta hora! Ya lo sabes, la conoces perfectamente, a Vanessa Santana. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí a tu espera y diciendo, ya, se nos está escapando también noviembre. Se nos escapa.
Se nos va porque estamos ya a mediados de mes, como el que no quiere la cosa, Vanessa. Esto va muy rápido.
Va muy rápido, pero es que ya empieza todos los encendidos de Navidad, ya hay ayuntamientos anunciando cuando enciende, centros comerciales anunciando cuando enciende, ya mucha iluminación puesta, todo preparado, y bueno, también se respira como un ambiente más festivo, más relajado, incluso más feliz, pero también que nos invita a consumir.
Pues sí, desde luego que sí. Mira, yo tengo por aquí un listado y prácticamente todos son este fin de semana, entre este fin de semana y el siguiente. El más tardío es Tejeda, que es el 29 de noviembre, Mogán también, el centro comercial Las Ramblas, pero este fin de semana se ilumina el Mogán Mall, el cruce de Arinaga, La Ballena, Siete Palmas, Las Arenas el 21, en fin, pues sí, este fin de semana y el siguiente, pues tendremos los iluminados, la iluminación navideña, pues prácticamente en todas las ciudades. Oye, por cierto, ¿cómo es eso? Somos pocos si parió la abuela, ¿no? Fíjate que nosotros hablamos en muchas ocasiones la supervivencia de la agricultura y la ganadería, por cierto. Ayer estuvimos hablando con el consejero de Agricultura, el sector primario del Cabildo de Gran Canaria, y la verdad es que estaba ilusionado y contento por la cantidad de agua que ha caído. Afortunadamente, Claudia no ha sido tan virulenta como se esperaba y ha caído agua, y nos decía agua buena, ¿no? Agua mansa, que va a llenar las presas, por fin, de Gran Canaria. Eso, evidentemente, hay que aplaudirlo. Pero, ¿qué me dices tú de lo que está pasando con la gripe aviar, la obligación de confinar a todas las gallinas? Vamos a ver, un aumento de precio de los huevos brutal, si ya lo estamos notando, es posible que durante esta semana, la siguiente, el próximo mes, vamos a ver un incremento de precio de los huevos tremendo, ¿eh?
Pues no debería, y eso es una realidad que la gente tiene que saber. Primero, que no se entiende que pueda llegar pues un poco la enfermedad a Canarias cuando estamos aislados alrededor de mar. Eso quiere decir que los controles sanitarios de sanidad animal, pues alguna grieta tiene que entran. Bueno, ese es el primer examen. Y segundo, el precio no debería de variar porque las gallinas estén confitas, estén guardadas, ¿sabes? Porque aquí la mayoría de las producciones son gallinas ya en jaula. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia económica? ¿Dónde está el incremento? Y además, debemos de saber una cosa. No pasa nada al huevo.
Sí, eso es importante decirlo. Eso es muy importante. Sí, no le pasa absolutamente nada al huevo ni a la carne tampoco.
No, hay ya gente con mucho miedo. Y es, señores, que los huevos son igual, que no le pasa nada, que absolutamente la carne igual, que se puede seguir consumiendo. Bueno, yo te puedo decir que yo soy una gran consumidora de huevos. Yo a la semana puedo comer tranquilamente 6 huevos.
Sí, sí, sí.
Y no les pasa absolutamente
proteína,
nada.
Proteína, fundamental.
Claro, proteína, y de un origen de calidad, y sobre todo porque hay, cuando también tiene familia mayor, es una manera que a veces la carne les cuesta masticar, pero una tortilla francesa no. Y es una manera de una ingesta de proteína de calidad que está muy bien, con lo cual hay que saber que eso. Y un llamamiento, señores, no debe subir el precio, con lo cual a los productores no se aprovechen, o sea, que no se aprovechen de esto para subir el precio por no sé qué excusa, porque no hay excusa que valga en subir el precio cuando no hay un aumento de gasto ni nada de eso.
Claro, pero posiblemente se agarrarán a desinfecciones, a refuerzos de bioseguridad y demás, habida cuenta de la gripe aviar, y ya sabes, ¿no? Aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y de repente pues se incrementan los precios, que lo estamos viendo, ¿no? Pero la verdad es que es una pena, ¿no? Ver todo
ya,
esto,
pero Javier,
y sobre todo cómo afecta a las pequeñitas producciones agrícolas, ¿no?
No solo las pequeñas, vamos a un poco más allá. Todas esas personas que tienen gallinas en casa, que es un sistema normalizado, prácticamente ya no las puede tener. Porque, claro, si esas sí que son las peligrosas, ¿no? Porque al final ahí sí que no tienes un control de higiene, que son gallinas de campo, que están sueltas, que todo eso. Porque el problema no es que la gallina, es que cualquier ave lo puede traer. Entonces ahí es donde está el problema. Pero bueno, tenemos que hacer la reflexión de que todos los centros de producción de huevos tienen que cumplir ya una calidad de higiene y de seguridad alimentaria, con lo cual yo vuelvo y digo, no tiene que repercutir siempre en el consumidor, porque lo que estamos haciendo son unos trastornos alimentarios bastante importantes. Te recuerdo lo que nos, el trastorno que fue el aumento del precio del plátano. ¿Y por qué siempre tiene que repercutir en el consumidor? Esa es una gran reflexión que tenemos que hacer.
Bueno, siempre se traslada al consumidor. Cualquier tipo de problema se traslada al consumidor y esto puede ser, pues, por una parte, puede ser positivo y a la misma vez negativo. Es decir, tiene un doble vía, ¿no? Doble arista. Positivo porque es posible que si es un producto necesario, pues recaude más, pero negativo porque al fin y al cabo el precio también es un motivo de exclusión a la hora de comprar un artículo o no. Pero claro, ¿quién se va a privar de un huevo, ¿no? Si al fin y al cabo es un producto básico de la cesta de la compra, ¿no? Y suelen ser baratos, ahora ya está un poquito más caro. Ojalá y no repercuta en el precio final, que insisto, ya estamos viendo cómo ha subido, espero que no siga subiendo, pero yo entiendo que para muchos productores, sobre todo pequeños, esto es un trastorno, Vanessa, un problema más que se tienen que enfrentar.
Sí, es un problema más y yo siempre digo que hay que ponerse en sus zapatos. Mucha gente que ya a lo mejor, digamos que era pico y pala de trabajo, se planteará de cerrar, ¿no? De decir, bueno, yo para las gallinas, que tengo gallinas sueltas, que tengo gallinas un poco de calidad, de un huevo más hontal, me planteo ya cambiar, ¿no? Y esto es una reflexión que a veces tenemos que ver cómo ayudar para que estos puestos de trabajo no desaparezcan. Pero bueno, que estamos últimamente, si no es el huevo, es el plátano.
Sí,
si no
por
es
eso
cosa
te digo, que tenemos problemas por todos sitios, ¿no? Menos mal que ha llovido, y ha llovido bien, ¿no? Y bueno, los agricultores ya tienen agüita buena, ¿vale? Con viento, algunos destrozos que otros, no te digo que no. El viento es el principal enemigo de todos, de los agricultores también, sobre todo. Pero por lo menos ha caído agüita buena, poquita. Nos hubiese gustado un poquito más, y a lo mejor más espaciada en el tiempo. Pero, oye, bienvenida sea.
Siempre, es que hay que decir, siempre bienvenida. Y más con este, como dice la gente de campo, con este chispis chispis que ha calado, que ha mojado. Y que en nada, que nuestra tierra es tan agradecida, vamos a ver, Javier, ese manto verde. Uy, que sí. En toda nuestra isla se va a convertir maravilloso, porque nuestra tierra es muy agradecida y empezará ese mantito verde que hace que, digamos, que sigamos vivos y con una tierra de mucha calidad.
Mira, ayer estuve hablando con Domingo el Colorado, el timplista, y él es, como sabes, de Fuerteventura, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿qué tal por ahí la tormenta y tal? Y Domingo Rodríguez Oramas me decía, bueno, sí, ha caído un poquito. Y entonces yo le insistía en lo bonito que se queda Fuerteventura con ese color marrón, canelo, ¿no?, de la montaña y el verde, porque además es una tierra muy agradecida, muy fértil. Y se queda, ya de por sí Fuerteventura es realmente maravillosa, es preciosa, te viene a la vista, ¿no?, porque es muy llana. Y ese contraste del marrón o canelo que decimos aquí, negro, verde, es que queda una imagen preciosa ahí en Fuerteventura.
Sí, pero pasa igual en Fuerteventura que en Lanzarote. Sí. Yo en estos días pensaba, Dios mío, Lanzarote, esa zona del Timafaya, toda esa zona, ¿sabes?, de la Jeria, todo, que es tan así oscura, que caiga tres gotas, es que se convierte un manto. Y que vale la pena ese viaje, verlo desde arriba y decir, Dios mío, qué agradecida es esta tierra. Yo creo que eso es importante también, ¿no?
Sí, aquí en Gran Canaria, además, este continente en miniatura, pues imagínate la gran cantidad de cascadas que podemos ver. O sea, que no estaría nada mal este fin de semana darse una vueltita con precaución, eso sí. Porque, en fin, las carreteras sí, el cabildo las limpia, pero hay que tener mucha precaución porque todavía se pueden generar algunas escorrentías y demás, así que mucho cuidado. Pues ir a medianía, zonas altas, sobre todo la zona de Fataga, el sur, subir por el sur, conectar hacia el norte, debe ser esto precioso. Venga, vamos con nuestro gastroplanes, que nos metemos aquí a hablar de cosas y nos volvemos locos. A ver, ¿qué tenemos este fin de semana? ¿Dónde nos vamos?
Bueno, es que es un no parar, porque es que tenemos de todo un poquito, entre los encendidos, los pasajes, la gente a ver las charcas y un poco las cascadas, pues tenemos planes para todo. Pero como bien decía, también arranca cosas importantes en Santa Brígida. Seguimos con noviembre con vino, por lo cual miren el programa porque tienen actividades para todo el núcleo familiar en Santa Brígida este fin de semana. Ya el fin de semana pasado tuvimos incluso una noche de vinos. Este fin de semana hay actividades, exposiciones, muchas cosas que hacer por Santa Brígida. También tenemos, para mí, uno de los eventos que me encanta, que empieza con distintas actividades, que es entre corderos y fogones, que se hace en los municipios del norte, que este fin va a tocar en Tejeda, y donde hay un programa, es que hay un programa, que hay actividades de menú, promocionando, porque al final, ¿sabes qué? La gente tiene que entender que cuando viene esta actividades con esta del cordero y próximamente vendrá la del baifo, lo que estamos haciendo es ayudar al sector ganadero, pero ayudar también al sector ganadero ligado al sector quesero de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque muchas de estas queserías paran para producir pues cabezas de ganados nuevas y muchas de ellas pues van a los mataderos. Y esto es una manera de volver a consumir unas carnes de altísima calidad que han ido desapareciendo, porque ya es raro que muchas familias en casa coman cordero o baifo fuera del día de Navidad. Y esto lo que viene pues a hacer una fiesta popular, reivindicar que esa producción está viva y un poco pues decir aquí estamos y que el producto se siga consumiendo. Con lo cual, mirar el programa porque hay un montón de actividades y va a haber una gran fiesta en Tejeda con entre corderos y fogones, que no se lo pierdan, porque vinito local, cocinar producto local, mucho quesito, yo creo que ese es un planazo increíble.
Increíble, y el lunes también tenemos un gran planazo, porque el Foro de Turismo Maspalomas Costa Canaria este año lo va a dedicar a la gastronomía, y vamos a tener ahí chef de primer nivel.
Vanessa. Sí, bueno, lo dedica a la gastronomía, incluso hace una reflexión que me ha encantado, que es que un destino turístico no se hace sin las personas, y sobre todo las personas que trabajan pues en servicio, ¿no? Es verdad que este año es como más dedicado a las personas de la gastronomía, pero que esa reflexión se haga, ese valor de la sala como sonrisa que recibe a un cliente que nos visita, ese punto gastronómico, el valor de la gastronomía, lo que tira la gastronomía hacia el sector de la distribución, del servicio, del sector primario, de todos los servicios, es importante. Y yo creo que esta es una reflexión. Hay que recordar que el Foro de Turismo el año pasado no se realizó y que este año vienen con ese aire de poner en valor a las personas y cómo las personas también son las que construyen el destino. Y es verdad que viene desde, tenemos a Pepe Rodríguez, que a lo mejor si lo digo así, parece nuestro vecino, porque como nombre y apellido bastante común, pero si decimos que es Pepe Rodríguez, Masterchef, pues ya todos como, Masterchef. También tenemos el director de sala de Mugari, tenemos Pepa del Cuenco, tenemos gente que está en activo de distintas áreas, y una ponencia muy importante, Javi, se cierra diciendo que la experiencia del cliente es igual a la experiencia de nuestros empleados. Para esa reflexión y esa guiño a que también los restauradores, los hoteleros, tienen que pararse y pensar que el cliente más importante es el cliente de casa, el cliente interno, tus empleados. Si tus empleados están felices, la experiencia del cliente va a ser maravillosa, porque va a encontrar un ambiente muy agradable, y es lo que tú buscas cuando te vas de vacaciones.
Sí, sí, hombre, desde luego que sí, sobre todo cero problemas y con la intención de volver, habida cuenta de la buena experiencia. Nosotros estaremos también el lunes en Maspalomas y nos vamos a ver ahí para dar cuenta de este Foro de Turismo Maspaloma Costa Canarias. Pues nos vemos en los municipios, nos vemos por ahí, pues tomando vinito, saboreando nuestro queso de primer nivel, queso gourmet, en cualquier sitio, en cualquier punto de Gran Canaria. Y yo creo que el lunes nos vamos a ver, ¿no, Vanessa?
El lunes nos vemos y, como bien dices tú, buen fin de semana. Y un dato, Javi. Ahora mismo, hoy mismo, ahí empezaba en Suri el Award Cheese Hour, y hay que decir que más de 34 quesos de la isla de Gran Canaria están allí presentes, con lo cual la papeleta la tenemos echada y, como tú bien sabes, siempre algo traemos para casa, pues, con lo cual a seguir disfrutando.
Era lo que te iba a decir, la semana que viene hablaremos de los premios, porque van a caer seguro, porque cada año caen. Y a ver si otro año más se celebra aquí, en Gran Canaria, que hace tiempo ya se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus, lo pasamos realmente bien, y que vuelva otra vez aquí a Canarias, y sobre todo a Gran Canaria, no estaría nada mal. Buen fin de semana, Vanessa.
Buen fin de semana.
Ponemos el punto final. El lunes estaremos en el Foro Internacional de Turismo en Maspalomas. Vas a escuchar ahora, vamos a seguir nosotros contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja. Hasta el lunes, buen fin de semana. Just tell me how did we get up here?